www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sentencian a 6 años de cárcel al opositor Isaín López Luna, miembro de UMPACU, por acusaciones de presunto atentado. Médicos panameños envían carta abierta contra la brigada cubana contratada por el gobierno de Panamá para atender caso de COVID. El movimiento San Isidro denuncia que la empresa Etexa bloquea las comunicaciones a miembros del grupo. Autoridades de salud de los Estados Unidos reiteran el pedido de celebrar la época de fin de año en casa ante las cifras sin control de nuevos contagios por el coronavirus. Chile informa haber detectado en su territorio el primer caso de la nueva cepa del coronavirus hallada en el Reino Unido, la primera infección de este tipo en América Latina. Y fuerte terremoto en Croacia deja parcialmente 7 muertos, decenas de heridos y edificios afectados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este martes 29 de diciembre. Desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Nolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...24 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 29 kilómetros por hora. Mucha atención del opositor Isaín López Luna, miembro de la UMPACU. Fue sentenciado a 6 años de cárcel por acusaciones de atentado, dijo este martes el coordinador del grupo en La Habana, Saqueo Báez. Báez afirmó que López Luna le comunicó en una llamada telefónica desde la cárcel del Valle Grande que el juicio fue celebrado el 25 de noviembre y que le entregaron la sentencia el 4 de diciembre. En el juicio le negaron al opositor que presentara testigos, ignorando la defensa del abogado, según expresó su familia. López Luna fue arrestado el pasado 10 de abril por manifestarse en la vía pública contra el jefe del sector de la policía. Desde su detención estuvo en prisión preventiva en Valle Grande. Y cardiólogos panameños se han manifestado en una carta abierta contra la brigada médica cubana contratada por el gobierno de ese país. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del presidente electo de la Sociedad Panameña de Cardiología.
La Sociedad Panameña de Cardiología envió a las autoridades de su país una carta abierta en la que afirma que la contratación de médicos cubanos para combatir el COVID-19 vulnera las leyes vigentes en cuanto a la contratación de personal de salud en el exterior.
Panamá es un crisol de raza y nosotros siempre estamos abiertos a todos los médicos del mundo. Sin embargo, como es bien sabido que cada país tiene sus diferentes regulaciones para aceptar especialistas en medicina, aquí se habían pautado las reglas para hacer esta aceptación.
Dijo uno de los firmantes de la misiva, el doctor Temístocles Díaz Lescano, cardiólogo intervencionista especialista en medicina interna y en trasplante cardíaco.
Una de ellas tenía que ver con la homologación de los títulos, sin embargo, con los médicos cubanos, esto no se realizó. En segundo lugar, la ley contempla la realización de un examen teórico práctico para cada uno de estos especialistas. Esto tampoco se realizó.
En su mensaje, los peritos en enfermedades del corazón alegan que la ley prevé que las contrataciones de médicos de otras naciones deben ser individualizadas y no en grupo como ha sido en el caso de los cubanos.
A cada uno de estos médicos cubanos se le va a pagar $2,687.26. Yo les puedo decir que ningún médico panameño que inicie a trabajar gana este salario hoy día. Pero lo que más nos ha llamado la atención es que estos emolumentos son pagados del gobierno cubano, no a estos médicos individualmente. Nosotros en el comunicado que emitimos a la nación exigíamos que tenía que haber una información completa de los fondos públicos utilizados en estos contratos de médicos.
Panamá tendrá que desembolsar más de $500,000 cada mes para un grupo formado por 230 profesionales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió a Panamá que garantice que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos contratados para fortalecer la lucha contra el COVID-19 en ese país centroamericano. Human Rights Watch recordó que en un informe del mes de julio da cuenta de que el gobierno de Cuba impone normas draconianas a los médicos en misiones sanitarias, normas que vulneran sus derechos fundamentales, y que en 2019 la ONU declaró que dicho personal sanitario podría ser víctima de trabajos forzados. Panamá no puede ser cómplice de violaciones a los derechos humanos del régimen cubano. Su gobierno debe tomar serias medidas para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos en Panamá, dice Vivanco. De acuerdo con el informe de Human Rights Watch, las reglamentaciones oficiales de Cuba establecen que los trabajadores pueden recibir sanciones disciplinarias si entablan amistad con personas que tengan opiniones hostiles o contrarias a las de la Revolución Cubana y también si abandonan su trabajo, entre otras razones. Y el movimiento San Isidro ha denunciado que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, el monopolio estatal de la telefonía y la Internet en la isla, bloqueó las comunicaciones de miembros del grupo. No es la primera vez que ETEXA emplea esta medida, pues incomunicarlos es una de las maneras de reprimirlos, junto a otras acciones como la vigilancia por parte de la seguridad del Estado, fuera de sus casas y los interrogatorios. El movimiento San Isidro dijo a través de su cuenta de Twitter que además sus integrantes han sido hackeados. La curadora de arte Anameli Ramos y la profesora Omara Ruiz Urquiola han denunciado el bloqueo de sus comunicaciones durante este mes, en especial después de que la seguridad del Estado irrumpió durante el mes, en especial después de esta seguridad que rompió en la sede del movimiento San Isidro, donde varios activistas reclamaron la liberación del rapero Denis Solís. La periodista Iliana Hernández, el opositor Adrián Rubio y el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, también han padecido este mes restricciones en su servicio telefónico por parte de ETEXA. Y el opositor Virgilio Mantilla depuso la pasada semana la huelga de hambre que llevaba a cabo y ahora permanece en la prisión Cerámica Roja en las afueras de la ciudad de Camagüey, donde cumplirá la sanción de 7 meses, la condena de cárcel por el delito de acaparamiento. Su hijo Lázaro Mantilla dijo a Radio Martí que este lunes pudo visitarlo y que se encuentra bien de salud, aunque en aislamiento como medida de prevención por el COVID-19.
Le dieron visita ahí de 20 minutos. Lo tienen en aislamiento, el tema del COVID.
En Cerámica, en Camagüey.
Ah, él se siente bien, está bien. Ya dejó la huelga de hambre hace días. Después, wish. No me dio más nada porque fue una visita rata que nos dieron.
20 minutos. Estaba ahí él solo, en una oficina.
Lo trajeron normal y ya lo dejaron solo ahí a hablar.
Son 14 días de aislamiento. Por eso lo pasan a la celda y ahí no coge visita.
Sí, diario me puede llamar.
Mantilla Arango, líder de la Unión Camagüeyana y expresionero político, fue arrestado en octubre para razones de distribuir pegatinas con la imagen de Antonio Maceo y el 7 de diciembre es detenido de nuevo por la misma razón, pero esta vez las pegatinas tenían la imagen de Carlos Manuel de Céspedes. Se declaró en huelga de hambre como protesta por su arresto y en esas condiciones fue llevado el 22 de diciembre a juicio en el Tribunal Municipal de la localidad de Céspedes, en Camagüey, donde lo sancionaron bajo una falsa acusación según familiares y activistas. Hablando de economía, Cuba cierra 2020 con una contracción de un 11%, el peor desplome en los últimos 27 años, como nos cuenta nuestro colega Luis Guardia.
La economía castrista iniciaba este 2020 en números rojos. Convertida en mono dependiente del turismo, había cerrado el 2019 con una contracción interanual de un 9.3%, atribuido fundamentalmente al endurecimiento del embargo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen castrista y la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. Los tres primeros meses mostraban un comportamiento similar hasta que llegó la pandemia.
Todos los turistas que aún permanecen en los hoteles, ya hablé de la cantidad de turistas que están en los hoteles, se encuentran en condición de aislamiento.
El régimen castrista anunció oficialmente el aislamiento de los turistas que se encontraban en la isla y el cierre de las fronteras. Pero en un país dependiente de las importaciones y ante la falta de entrada de divisas, la crisis de desabastecimiento aumentó. La decisión fue salomónica: regresar a la libreta de racionamiento. El régimen lanzó una cruzada contra el mercado paralelo o mercado negro. Le declaró la guerra a los coleros, revendedores y acaparadores. Tras 3 meses de confinamiento total, el oficialismo planifica el comienzo de la desescalada y creó una estrategia para incentivar incentivar la llegada de visitantes. Primero fue la Callería Norte, luego los aeropuertos provinciales y finalmente el Aeropuerto Internacional José Martí. La isla comunista nuevamente estaba abierta a la espera de turistas, pero los números son mucho menos de lo pensado.
El turismo desde Canadá, digamos que empezó oficialmente, pero el movimiento es mínimo. Todo el mundo está afectado por el COVID, y si no está afectado por el COVID directamente como salud, está la repercusión económica que tuvo todos estos meses de cierre en muchos países. Canadá y Europa, que son los protagonistas emisores, a falta de un mercado americano que nunca llegará, no logran generar lo suficiente.
Cada día se abren nuevas tiendas que solo venden productos en monedas libremente convertibles y se va eliminando la posibilidad de adquirirlos con el CUC, el chavito, como se le conoce comúnmente. Western Union cerró sus actividades en Cuba. La medida obedece a la inclusión de Finximex, su principal socio comercial en la isla, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos.
Informar a nuestro pueblo sobre el inicio de la tarea de ordenamiento.
Finalmente se anunció la unificación monetaria, sería desde este primero de enero.
El 1 de enero, que era el aniversario de la revolución, ahora pasará a ser el aniversario de la tarea de ordenamiento y ya veremos si para bien o para mal.
La economía cubana cerrará 2020 con una contracción de un 11%. El peor desplome en los últimos 27 años. Y para el 2021, el turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de visitantes extranjeros. Es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. ¿Cómo impactará esto en la vida del cubano de a pie? El 2021 de seguro tendrá la respuesta. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En las 6:12, un vistazo a Pinar del Río, 23 grados. La jornada todavía con sol, despejado el firmamento. Vientos a 15 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas que a esta hora. Domínguez.
Martí, el frente frío de la región central de Texas continuará su movimiento al sur para llegar a las aguas del noroeste del Golfo de México en horas de la noche de mañana miércoles. En la noche del jueves, en ocasión de las festividades de fin de año, el frente frío se extenderá desde el norte de la Florida hasta la bahía de Campeche. Sin embargo, estas magníficas condiciones del tiempo se verán interrumpidas en la noche del domingo, cuando un ligero descenso en las temperaturas ocurre en la madrugada del lunes. De manera que en las horas del fin de año, en la noche, tendremos el frente en el norte de la Florida y tendremos magníficas condiciones del tiempo para despedir el año. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 26 y los 29. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte y en el sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:14, noticias de los Estados Unidos. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, pospuso este martes una votación sobre el llamado del presidente Donald Trump a aumentar los cheques de ayuda económica por el COVID-19 de $600 a $2,000. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, amplía.
McConnell pospuso el martes la votación para aumentar los pagos de ayuda económica a los ciudadanos de $600 a $2,000 e instó al Senado a anular el veto del presidente a un proyecto de ley de defensa. La medida de McConnell se produjo poco después de que el presidente atacara a los líderes republicanos en Twitter, llamándolos débiles y cansados en un aparente esfuerzo por lograr que el Senado aumente los cheques de ayuda y para respaldar su veto de ley de defensa. Después de que McConnell iniciara una rara sesión del Senado de fin de año sobre estos temas, Trump tuiteó que el Senado debe aprobar los pagos más altos lo antes posible, a menos que los republicanos tengan un deseo de muerte. McConnell, el principal republicano del Senado, se negó a ceder ante las demandas de Trump sobre el proyecto de ley militar.
For the brave men and women of the United States.
Él dice que para los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el fracaso simplemente no es una opción. Dice que entonces, cuando sea su turno en el Congreso para respaldarlos, el fracaso tampoco es una opción. Insta a sus colegas a que apoyen esa legislación una vez más cuando voten el miércoles. McConnell también bloqueó la consideración inmediata de una medida para aumentar los pagos de ayuda de COVID-19, aunque sugirió que el Senado al menos comenzaría a examinar el tema junto con otros dos que Trump ha planteado, límites a la responsabilidad de las grandes empresas de tecnología y la integridad de las elecciones. Con el feriado del día de Año Nuevo el viernes, los legisladores tienen poco tiempo para actuar. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han insistido en que la mejor manera de prevenir más contacto del COVID-19 para esta época de fin de año es celebrar en casa o en pequeños grupos. Jacobo Lutz informa desde Washington.
Con más de 19 millones de casos antes del fin del año y ante el vaticinio de que las próximas semanas podrían ser las peores en el número de contagiados y fallecidos, los expertos en salud pública alertan que el horizonte alentador es la vacuna. Estados Unidos tiene como objetivo vacunar hasta finales del mes de marzo a 100 millones de personas, aproximadamente un tercio de su población. Para el año nuevo se estima que 16 millones de dosis de Pfizer y Moderna ya habrán sido suministradas, llegando a cubrir alrededor del 5% de los estadounidenses. Sin embargo, preocupan las posibles mutaciones del COVID-19.
Inevitablemente la variación será impulsada no tanto por la transmisión como por la inmunidad a medida que aumentamos los niveles de vacunación comunitaria. Por lo tanto, las vacunas tendrán que ajustarse y reajustarse de acuerdo con la cepa que sea más prevalente en el futuro. Lo que esperamos es que simplemente se estabilice con el tiempo, pero en este momento está mutando y cambiando.
Ante la víspera de Año Nuevo, el CDC reiteró sus llamados para que los estadounidenses celebren las fiestas en casa. La agencia repitió advertencias de que los viajes y las reuniones podrían aumentar el riesgo de transmisión y sugiere celebrar individualmente o con pequeños grupos que mantengan medidas de seguridad e higiene.
Quedarse en casa y celebrar con las personas con las que vive o celebrar virtualmente con sus seres queridos es la opción más segura este año.
En Estados Unidos, durante la última semana, se registró el mayor número de hospitalizaciones desde que comenzó la pandemia. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y mucha atención, autoridades sanitarias del estado de Colorado en los Estados Unidos acaban de informar que detectaron el primer caso de COVID-19, producto de la nueva y más contagiosa variante del virus originaria del Reino Unido. El paciente sería un hombre entre los 20 a 30 años que no viajó en el pasado cercano, lo que está sugiriendo que la cepa ya circula en los Estados Unidos. La cierta posibilidad ya había sido anticipada por las autoridades sanitarias, entre ellas el principal epidemiólogo del gobierno, Anthony Fauci. Ampliación en nuestros boletines y en nuestra emisión de las 10 de la noche. Entre tanto, les contamos que los aumentos diarios también de nuevos casos de COVID-19, que confirma el alto índice de positividad en las pruebas de coronavirus, está exacerbando la actual crisis hospitalaria en Los Ángeles, California. Pero ahora, funcionarios de salud pública también temen que otro factor esté contribuyendo a esta rápida propagación. Informa Verónica Villafañe.
Actualmente, casi 600 personas por hora dan positivo a pruebas del coronavirus en el condado de Los Ángeles, marcando una tasa de positividad del 19,2%, y en promedio hay más de 13.000 nuevos casos diarios. En comparación, el 1 de noviembre el índice de positividad era del 3,9% y el promedio de casos por día era de apenas 1.200. Dada la rápida difusión del virus, funcionarios de salud pública sospechan que una nueva variante más contagiosa del coronavirus proveniente de Inglaterra ya haya aterrizado en Los Ángeles.
Existe una alta posibilidad de que la variante esté aquí, aunque a estas alturas no parece ser dominante.
Se comenzaron a analizar muestras de pacientes locales. Una ronda inicial de 29 muestras dio negativo, pero la doctora Bárbara Ferrer indicó que la secuenciación genética tomará tiempo debido a la cantidad masiva de pruebas. En un intento por reducir la propagación del virus, el Departamento de Salud Pública emitió una orden de salud que exige cuarentena de 10 días a toda persona que llegue o regrese de viaje al condado de Los Ángeles. Mientras tanto, continúan los esfuerzos de vacunación de personal médico y de primeros auxilios.
Han estado allí para ayudarnos. tratando pacientes y salvando vidas.
Reconociendo la actual crisis sanitaria, el alcalde Eric Garcetti volvió a recalcar la necesidad de cooperación del público para frenar el contagio durante los últimos días del año.
Evite las reuniones y limite las actividades no esenciales.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
De otra parte, la vicepresidenta electa de los Estados Unidos, Kamala Harris, recibió este martes la vacuna contra el COVID-19 en vivo por televisión, mientras la administración entrante del demócrata Joe Biden busca aumentar la confianza en la inoculación, incluso cuando advierte que pasarán meses antes de que esté disponible para todos. La señora Harris aseguró que confía en los científicos y esto es sobre salvar vidas, alentando a los estadounidenses a vacunarse, solicitando que no pierdan la oportunidad cuando llegue su turno. El gobierno electo, que asume el próximo 20 de enero, ha dicho que hará de la lucha contra el coronavirus, que ha infectado a más de 19 millones de estadounidenses y matado a más de 334 mil, su máxima prioridad. Y casi 1.300.000 pasajeros pasaron por los aeropuertos de los Estados Unidos durante el domingo, el nivel más alto de viajes aéreos en más de 9 meses, pese a advertencia de que viajar de ida varía en más contagios del COVID. La Administración de Seguridad en el Transporte ha dicho que 1.284.599 personas pasaron por sus controles el domingo, el mayor total desde el 15 de marzo. Más de 10 millones de personas han viajado por aire desde el 18 de diciembre, incluyendo 6 días con por lo menos 1 millón de personas. Las cifras para viajes por carretera no están disponibles, pero la AAA pronostica que 85 millones de estadounidenses viajarán durante esta temporada navideña y la mayoría en automóvil. De otra parte, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo este martes que no cabe esperar una pronta mejoría o siquiera una estabilización de las relaciones entre su país y los Estados Unidos cuando el presidente electo Joe Biden llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. En una entrevista con la agencia rusa de noticias Sputnik, el ministro de Asuntos Exteriores ruso afirmó que las relaciones entre Moscú y Washington se van degradando. Lavrov consideró que el diálogo bilateral se ha convertido en rehén de las riñas políticas internas en Estados Unidos, lo cual no contribuye al desarrollo de una cooperación constructiva. No obstante, el canciller de Rusia expresó su confianza en que las relaciones entre ambos países tienen un potencial no aprovechado aún y se mostró partidario de resolver los problemas con pasos pequeños.
Los números 1 del 2020.
Entérese cuáles son los artistas que han alcanzado la cima de las carteleras musicales de este pasado año. Escuchen los números 1 del 2020. El jueves 31 de diciembre a las 10 de la noche.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
También el viernes 1 de enero a las 7 de la mañana y otra vez a las 10 de la noche.
Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero.
Disfrútelo a través de Radio Martí, martinoticias.com y SiriusXM, canal 153. Like, oh,
oh. 22 grados en Pinar del Río, la jornada despejada, vientos a 15 kilómetros por hora. En otras noticias, vamos a América Latina porque la subsecretaria de Salud Pública de Chile, Paula Daza, también ha informado que se ha detectado un caso de la nueva cepa del coronavirus encontrada inicialmente en el Reino Unido. Sería la primera infección confirmada de este tipo en América Latina. Y el anuncio es que a partir del 31 de diciembre, todos los que lleguen a Chile deberán pasar 10 días en cuarentena.
Este análisis se tuvo el resultado en el día de ayer, que dio como resultado que corresponde a la cepa SARS-CoV-2 VUI-20-2012/01, la misma encontrada en el Reino Unido. Hemos decidido que tomar una medida absolutamente transitoria, que a partir del día 31 de diciembre, todos los chilenos, todos los extranjeros residentes en Chile, y todos los extranjeros que ingresen a nuestro país deben mantener una cuarentena de 10 días debido a los antecedentes de que esta persona había estado en el Reino Unido. Se envió la muestra al Instituto de Salud Público para hacer una secuenciación de todas aquellas personas que venían, como habíamos determinado, que venían del Reino Unido, y para identificar la variante SARS-CoV-2. Si bien sabemos hasta el momento que no es una cepa más agresiva, no es una variante más agresiva, sí tenemos información hasta el momento que se trataría de una variante que tiene mayor contagiosidad.
Y luego de que la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guaidó, extendiera el sábado pasado por un año sus funciones y la de líder opositor, este lunes el dictador venezolano Nicolás Maduro, durante un acto de fin de año ante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, resaltó que la justicia actuará contra quienes intentan autoproclamarse extensiones de mandatos que no le corresponden. Detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Sin mencionar directamente a Guaidó, durante la salutación anual a la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro anunció cuál será la actuación de la justicia contra quienes pretenden extender el mandato de los poderes públicos.
Frente a estas ínfulas de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de supuestos mandatos, que se cumpla la ley, que se haga justicia. En un país donde hay ley y justicia, habrá paz. Y cuenten conmigo, que no me temblará el pulso para actuar férreamente de acuerdo a la justicia y a la ley. No me temblará el pulso.
Asimismo, denunció que desde Colombia se estaría gestando un nuevo ataque contra instalaciones militares en Venezuela a finales de este año y principios del 2021, y responsabilizó al presidente de Colombia, Iván Duque, por la presunta acción contra el Estado venezolano. Adelantó que estudia imponer una nueva cuarentena radical a principios de enero, justo cuando Guaidó ha convocado a los venezolanos de nuevo a las calles.
La Comisión Presidencial me ha propuesto un cierre de cuarentena radical fuerte de 14 días en el mes arrancando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la ONG venezolana Provea denunció el comienzo de una operación de maquillaje de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, cuya disolución recomendó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Extraoficialmente, se conoció el comienzo de una operación de maquillaje de las FAES. Ratificamos que deben ser disueltas y sus altos mandos rendir cuentas por los centenares de ejecuciones y abusos, principalmente contra los más pobres del país, publicó Provea a través de su cuenta de Twitter. En un video que acompaña la acusación, el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, denunció que el 16 de noviembre, el fiscal general Tarek William Saab anunció que investigaba varias denuncias contra ese cuerpo. Y es que en Venezuela son pocos también las alentadoras perspectivas a nivel económico que se ven en el panorama, como nos amplía desde Caracas Carolina Alcalde.
Expertos estiman que en Venezuela la situación económica en el 2021 seguirá estando marcada por la hiperinflación que ya cumple 37 meses causando estragos en el país. En declaraciones a La Voz de América, el economista y parlamentario José Guerra subrayó que si no se detiene la hiperinflación, no habrá manera de que los salarios se incrementen.
Una economía totalmente deprimida, que no tiene motores para crecer, porque el principal motor, que es la industria petrolera, está apagado, que es la que mueve Venezuela, con unas exportaciones que no crecen.
Guerra destacó que el país necesita un gran programa de reformas económicas con apoyo internacional.
Campesinos opositores nicaragüenses denuncian que la persecución y la violencia continúa en aumento en Nicaragua. Informe desde Managua.
La persecución y la violencia en contra de los opositores al régimen de Daniel Ortega va en aumento. Recientemente, la casa del campesino opositor Francisco Rivas Ríos, ubicada en la comunidad de Las Pavas, en la región autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua, a unos 220 kilómetros de Managua, fue quemada por grupos paramilitares afines al régimen, con el afán de sacarlos de sus viviendas y robarles su finca. La denuncia fue respaldada por el líder campesino Medardo Mairena.
Desde el Movimiento Campesino de Nicaragua, una vez más denunciamos las violaciones de derechos humanos provocadas por este régimen Ortega Murillo. Esta vez con la amenaza de despojar de su tierra a nuestros campesinos de la comunidad Las Pavas, municipio del Muey de los Bueyes, donde fueron capaces hasta de quemarle su propia casa a uno de los campesinos. Hacemos del conocimiento al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional de la persecución latente que continúa, ¿verdad?, hacia nuestros campesinos. Con el hecho de violentar nuestros derechos, exigimos el cese a la represión a los campesinos, la desmilitarización de la comunidad también de Las Pavas, y que de una vez por todas dejen en paz a los campesinos trabajar sus tierras. Campesinos que tienen años de vivir en esas tierras, que las tienen legales, y hoy por hoy están siendo amenazados. Nicaragua nos pertenece a todos. Nicaragua nos pertenece a los más de 6 millones de nicaragüenses. Y aquí cabemos todos. Y vamos a seguir luchando para que podamos lograr es la libertad de este país.
Las confiscaciones están prohibidas en la Constitución de la República de Nicaragua. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega en los últimos días la ha puesto en práctica en contra de propiedades de periodistas, empresarios privados y organismos sociales. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. Allí está el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y comenzamos hablando de los aumentos de casos de COVID. Cuba finaliza realmente con cifras preocupantes, atribuido a la llegada también de visitantes extranjeros, y ha impuesto restricciones para quienes viajen a la isla comunista en este 2021 que ya viene a la vuelta de la esquina. Luis Guardia tiene los detalles.
Cuba inicia su última semana del 2020 con los peores números de incidencia de la pandemia. Según reportan los medios oficialistas de prensa, el aumento de la proliferación se debe a la llegada de visitantes desde Estados Unidos. En Cienfuegos ocurre lo mismo que en el resto de la nación, y los especialistas vaticinan un aumento en el número de nuevos casos positivos para este fin de año.
Voy a decirlo con exactitud, que están dadas las condiciones para que se produzca ese crecimiento.
Ante el descontrolable aumento, las autoridades imponen nuevas restricciones para quienes viajen a la mayor de las Antillas este 2021.
Y a partir del 10 de enero próximo, Cuba exigirá como requisito para la entrada al país de todos los pasajeros internacionales el certificado de una prueba PCR.
De esta manera, la isla comunista mantiene sus fronteras abiertas, pero exigirá el examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas a la fecha de arribo.
Con la temorización de la pandemia del COVID, empezó en marzo, ya usted sabe, casi comenzando el año, hubo que estar limitado.
Pedro tiene 72 años, vive del dinero que le reporta pasear turistas extranjeros por La Habana en su Chevrolet Bel Air del 57, que mantiene como nuevo. Para él, el 2020 fue muy duro y no tiene esperanza que el próximo año mejore la situación.
Del 2021 espero muy poco, porque tan crítico que ha estado el 20, el 21 que vamos a esperar. Si todo es crisis, todo es problema, el futuro lo veo muy mal.
El régimen castrista dice tener dos grandes retos para el 2021: controlar la proliferación de la pandemia e incentivar la llegada de visitantes extranjeros. El turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de vacacionistas, es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El gobierno cubano anunció que reducirá la tarifa eléctrica y el costo del gas licuado de balón que debían entrar en vigor a partir del 1 de enero, después que los cubanos expresaran su frustración y desagrado con un tarifazo que, dentro del ajuste económico anunciado bajo el término tarea ordenamiento, suponía el incremento del precio de la electricidad de un 500% y de más de 30 veces para el gas. La reducción supone que hasta los 500 kilovatios consumidos se paguen cifras menores de la tarifa anunciada, pero superiores a las que hasta ahora están vigentes. La disminución implica reducciones de entre 4 pesos y algunos centavos menos por kilovatio que en la tarifa anunciada. No obstante, para los consumidores de más de 500 kilovatios, el precio no se reduce en comparación con lo indicado en la tarea de ordenamiento, que se aplicará a partir del 1 de enero del 2021. Y unos días antes de la Navidad, las autoridades de Surinam pusieron en libertad a más de 200 cubanos que fueron desalojados violentamente de un muelle en el occidente de ese país suramericano. Este grupo de cubanos formaba parte de una caravana que pretendía cruzar a Guyana para, de ahí, emprender una travesía irregular hasta la frontera entre México y los Estados Unidos. De esto nos habla Ricardo Quintana en el siguiente informe.
Otro capítulo de la emigración irregular de cubanos por el mundo. Sus aspiraciones de llegar a Guyana por el ferry que conecta a Surinam con ese país jamás concretaron. Guyana suspendió este servicio por la pandemia y la intentona de los cubanos de llegar a ese país hicieron que el gobierno guyanés decretara la suspensión de la conexión naval hasta nuevo aviso. Desde el pasado 30 de noviembre, más de 400 cubanos acamparon en los predios del muelle South Drain en Nyquery. Levantaron una pequeña ciudad de carpas. Desde Dominó hasta Cuatro Esquinas, así pasaban las horas. Hasta un rap habían preparado. Entre esta población había niños, embarazadas, hasta un bebé de meses. Pasaban los días hasta que las autoridades de Nyquery informaron a los migrantes que debían abandonar el sitio y que si no era por las buenas, pues sería por las malas. Ante esta amenaza, muchos se marcharon. Solo quedaron 232 cubanos. Los migrantes protestaron, hicieron plantones, se taparon la boca con tape, hasta toques de cazuelas en demanda de que se restableciera el servicio de ferry.
Le pedimos al gobierno de Surinam que nos acaben de abrir a ver si podemos pasar. Lo único que estamos pidiendo es que nos dejen pasar, más nada que eso, ¿me entiendes? Que solamente no nos repriman más ni nos paren más por gusto, que nosotros ya tomamos una decisión y no vamos a cambiar la decisión.
Por la fuerza y con armas largas, efectivos tipo comando desalojaron a los cubanos del muelle. Fueron conducidos a una base militar. No pocos fueron golpeados, recibieron lesiones leves, techo, comida, pero con régimen de encierro hasta que fueron puestos en libertad. Sin embargo, según este medio de prensa al servicio de la comunidad latina en Surinam y que cita al local DWT Online, 16 cubanos fueron llevados a una prisión de migración y podrían ser encausados por sedición. Según las autoridades, son los líderes de esta protesta que habían amenazado, según se dice, con secuestrar el ferry.
Nos encontramos plantados al sol.
Cubanos que pidieron anonimato confirmaron esta versión a Televisión Martí. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y la policía de Guyana arrestó al ciudadano cubano Joel Rodríguez Barriento, de 27 años, presunto asesino de una joven madre y su hija menor. Rodríguez, oriundo de Santiago de Cuba, presuntamente mató a Tara Krishnaran, de 34 años, con quien mantenía una relación, y a su hija de 11, Larissa Zeng, de nacionalidad guyanesa, en Georgetown. Esto ocurrió el pasado día 26, según el diario The Daily News. El portavoz de la policía de Guyana, el comisionado adjunto Rayston Andrews Jr., dijo que el sospechoso fue arrestado el domingo en la noche. Por su parte, Cathir News informó que el padre de Krishnaran dijo que los investigadores que Rodríguez Barrientos había tenido una discusión y un altercado físico con su hija el día de Navidad. Los especialistas en criminalística hallaron el cadáver de la mujer en su dormitorio con una herida en la cabeza, otra en la sien y en el lado izquierdo de la cara. Los restos de la niña también fueron hallados en el piso del dormitorio.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La prestigiosa organización Amnistía Internacional ha hecho una dura crítica a la dictadura comunista cubana al comparar la actual situación por la cual atraviesa la isla como la sociedad que describió en su libro 1984, George Orwell. Su presidenta para las Américas, Erika Guevara Rosas, denunció la persecución y el hostigamiento que sufren en Cuba los integrantes del Movimiento San Isidro, el grupo disidente compuesto por activistas y artistas, informó en su artículo Cubanet el pasado diciembre 16. El escenario que enfrentan opositores, periodistas y otros actores de la sociedad civil parece salido de un relato del escritor George Orwell, dijo la directora de Amnistía Internacional. El inquietante nivel de restricciones al que se ven sometidos ahora activistas y periodistas independientes es como salido de una novela de Orwell ambientada en las calles bordeadas de palmeras de La Habana. La presencia policial fuera de sus hogares y la constante amenaza de arresto es tan implacable que los activistas son esencialmente encarcelados en sus propios hogares, sostuvo la abogada mexicana. Guevara Rosas indicó que los operativos y cercos policiales contra activistas y resto de personas constituyen graves violaciones del derecho internacional. Entre lunes y martes, integrantes del movimiento San Isidro, como el productor Michel Matos, la curadora Anamel Ramos y el rapero Michael Osborne, fueron detenidos cuando intentaron salir de los domicilios donde permanecían. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...25 grados en Santiago de Cuba, jornada despejada, vientos a 21 kilómetros. En otras noticias de América Latina, a las 6:41 les contamos que la organización Reporteros Sin Fronteras alertó este martes sobre el aumento de periodistas asesinados en naciones que no están en guerra, como México, India, Pakistán, Filipinas y Honduras, durante este año. En estos países se reportó el 68% de los 50 asesinatos de comunicadores que ocurrieron en todo el mundo en el año que termina, dijo el grupo con sede en París en su informe anual. Reporteros Sin Fronteras señaló que México, con 8 periodistas asesinados, confirmó y este 2020 su posición de líder en la categoría de países más peligrosos para ejercer esta profesión. Las investigaciones sobre corrupción, malversación de fondos públicos, la mafia y el crimen organizado son los temas más peligrosos a la hora de informar, de acuerdo con dicho reporte. Y los venezolanos celebraron la Navidad con muchas dificultades económicas, pero muchos tienen la esperanza de que el 2021 puedan vivir bajo un cambio de gobierno y una transición hacia un proceso democrático. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El coronavirus que afecta al mundo se suma a la crisis humanitaria que vive Venezuela. Sin embargo, pareciera que la precariedad que viven los venezolanos, a diferencia de años anteriores, hace que esta Navidad tenga, al menos para estos caraqueños, mayor importancia.
Solo deseo unión en mi familia, unión entre nosotros mismos los venezolanos.
Espero que la familia venezolana pueda reencontrarse, pueda tener algo de tranquilidad después de un año tan caótico y que puedan encontrar entonces en estas fechas algo de felicidad que los impulsa a seguir viviendo.
Espero muchas cosas bonitas para mi familia, para toda Venezuela y que esto se solucione y que bueno, tengamos alegría y felicidad y buenos regalos para estos niños en estas Navidades.
He sido bastante optimista pensando que todo esto pasa por un bien a futuro y eso es lo que yo deseo en esta Navidad. Que todos valoremos lo que somos como personas, lo que hemos aprendido durante este tiempo y lo que tenemos de cara al futuro, sabiendo que debemos ser mejor personas todo el tiempo.
Atrás quedaron para los venezolanos las Navidades de regalos y mesas repletas de comida, con la que también en Navidad juega el régimen de Nicolás Maduro, que al igual que años anteriores prometió el pernil de cerdo para el típico plato de Nochebuena. Las condiciones del cerdo que vende a precio subsidiado contrasta con el derroche exhibido en el show montado por el régimen para difundir su mensaje navideño.
Estas Navidades queremos desearle a la familia venezolana bendiciones y felicidad.
Este año, además de hacer las tradicionales peticiones al Niño Jesús, estos venezolanos también hicieron sus exigencias a los políticos.
Bien, espero unión de los políticos, que el próximo año puedan formar una real coalición entre partidos e intereses para que todos vayamos por un mismo objetivo, que es el cambio de gobierno.
Que tomen conciencia, sobre todo eso, que tomen conciencia. Ahí tienen un mensaje después de todo esto que ha pasado. Realmente, si ellos no entienden qué es lo que quiere la sociedad civil versus lo que ellos están proponiendo, realmente entonces no están haciendo su trabajo. Lo que espero de todos ellos es que tomen conciencia, que aprendan la lección de todo esto que está sucediendo.
Según analistas políticos, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien ha alimentado la esperanza de los venezolanos que quieren un cambio político, tiene un gran reto por delante: demostrar la solidez de su estrategia de cara al 5 de enero de 2021, fecha para la cual legalmente vence el plazo del poder legislativo para el que fue electo como parlamentario. parlamentario en 2015. Este lunes, el Comité de la Consulta Popular dio el balance definitivo de participación que duplicó a la de las ilegítimas elecciones convocadas por el régimen de Maduro.
6.471.428 en actas más formalizadas. Repito, 6.471.428.
Esto no termina aquí. La consulta no es un fin en sí mismo. La consulta nos lleva ahora al seguimiento del proceso para lograr la restauración de las instituciones y la recuperación de la democracia, e iremos ahora, como nos han autorizado o como todos hemos autorizado, a solicitar el auxilio internacional para poder de una vez por todas volver a la democracia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Vamos a Nicaragua porque allí tendrá por tercer año un diciembre con presos políticos a pesar de las campañas de la oposición, los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Donaldo Hernández amplía desde Managua.
A pesar de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea a funcionarios nicaragüenses en demanda de la liberación de opositores arrestados por razones políticas, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha hecho caso omiso.
Teníamos la esperanza que con todas las sanciones que tuvimos, más de 20 sanciones en este año en contra del régimen Ortega y su aliado, tener una respuesta de la liberación de los presos políticos. Estamos por terminar el año, no hemos tenido una respuesta positiva por parte de Ortega.
Roger Reyes, quien es líder territorial de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, explica que a inicios de diciembre lanzaron una campaña Navidad sin presos políticos, cuyo propósito era la excarcelación de más de 100 activistas.
Ortega los ha privado de esta libertad en algunos casos, directamente acusarlos por actos de terrorismo, actos de odio, y en otros casos crearles unos inventos de delitos comunes para tratar de disimular, para tratar de camuflar, de indicar de que son presos comunes.
Para la Unión de Presos y Presas Políticas, la presión de demandar la liberación de los opositores no fue suficiente. Según Alan Gómez, representante de esta organización, la prioridad de la oposición es participar de las elecciones generales del próximo año.
La prioridad siempre ha sido ir a elecciones con un criminal de lesa humanidad. Y eso está avalado primero por la comunidad internacional y también por los grupos de oposición, llámese Coalición Nacional, Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco, y sin mencionar todos los partidos políticos.
Y aunque las organizaciones de derechos humanos de la ONU y la OEA reconocen que en Nicaragua hay presos políticos, el gobierno asegura que los arrestados son presos comunes que han cometido actos de terrorismo. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Y a propósito, en Managua, ante la indiferencia del gobierno de Daniel Ortega, las altas tasas de mortalidad y el fuerte impacto a la economía, la pandemia sigue marcando el paso en ese país centroamericano. Dariana Ocaña amplía.
El 18 de marzo se encendieron las alarmas en la población nicaragüense luego de que el Ministerio de Salud confirmara la detección del primer caso de COVID-19. En ese momento los nicaragüenses asumieron la realidad de la llegada de la pandemia mundial y lo poco que se podía hacer para prevenir el contagio de manera personal no sería suficiente, ya que el propio presidente de la República, Daniel Ortega, anunció que el país no implementaría ningún tipo de cuarentena, a diferencia de otros países de la región.
Porque aquí, si se deja de trabajar, el país se muere.
Desde la llegada del nuevo coronavirus a Centroamérica, Nicaragua ha sido el único país que no cerró sus fronteras al turismo internacional, pero sí impidió el retorno de nicaragüenses atrapados en otros países en medio de la emergencia sanitaria, lo que provocó un serio conflicto migratorio con esos vecinos. Tampoco se suspendieron las clases presenciales, lo que derivó, según denuncias de gremiales de docentes, en un importante ausentismo escolar y el contagio y muerte de al menos 50 maestros. La posición asumida por el Estado le costó severas críticas a nivel nacional e internacional luego de que el impacto de la enfermedad se revelara a través de las denuncias de saturación de los hospitales, entierros express en horas de la noche, falta de acceso a las pruebas de detección del virus y la falta de transparencia en el manejo de los datos. La exministra de Salud, Dora María Téllez, expresó sus críticas.
Negó primero la
la situación de la enfermedad, luego ha mentido sistemáticamente sobre la verdadera evolución.
Y luego de 9 meses, el impacto de la enfermedad en el país se traduce en un importante número de fallecimientos. Y el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó hasta diciembre más de 160 fallecimientos por causa del COVID-19. Sin embargo, el infectólogo Carlos Kwan sostiene que las estadísticas presentadas por el Comité Científico revelan la verdadera magnitud de la pandemia en Nicaragua.
De hecho, si comparamos con otros países, Nicaragua ocupa uno de los primeros lugares en letalidad.
La economía también resultó totalmente afectada por la crisis sanitaria. Una importante cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas vieron mermados sus ingresos, mientras trabajadores informales se vieron obligados a seguir en las calles para mantener a sus familias. El gobierno de Daniel Ortega proyecta para los próximos 3 años una pérdida económica de más de $5,437,000 como consecuencia de este nuevo coronavirus. El economista Luis Núñez sostiene que esta afectación es un fuerte golpe para la ya tambaleante economía nicaragüense.
O casi el 45% del Producto Interno Bruto de un año.
A estas afectaciones se le suman los daños provocados por los huracanes Eta y Iota en la costa caribe norte del país, que colocaron en mayor condición de vulnerabilidad a las poblaciones indígenas y afrodescendientes de esta región, pero además dejaron pérdidas por encima de los $700 millones. Así, los nicaragüenses esperan el año 2021 con los temores de un rebrote de la enfermedad, pero con la esperanza de la llegada de una vacuna gratuita, según anunció la Organización Panamericana de la Salud, que permita contener la expansión del COVID en el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En las 6:51, en un vistazo al mundo, un poderoso terremoto de 6.4 sacudió este martes Croacia, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Se habla ya de 7 víctimas mortales. Varias decenas de heridos y también afectaciones en infraestructuras sólidas.
Un poderoso sismo de magnitud 6.4 sembró el pánico el martes en Croacia. El fenómeno provocó el derrumbe de edificios en la ciudad de Petrinja, en el centro del país, y se sintió con fuerza también en la capital Zagreb, a unos 50 kilómetros del epicentro. Rescatistas y el ejército fueron desplegados para buscar a posibles residentes atrapados entre escombros de los edificios dañados. El temblor tuvo lugar un día después de otro sismo de menor magnitud que causó daños materiales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que un equipo de protección civil del bloque estaba listo para viajar a Croacia tan pronto como la situación lo permita. En Eslovenia, el fuerte terremoto obligó a la evacuación del Parlamento en plena sesión y motivó el cierre de manera preventiva de una planta nuclear. También se sintió en otros países de la región como Hungría y Austria.
Y el gobierno de Rusia declaró este lunes por primera vez agente extranjero a 3 periodistas y 2 activistas conocidos por sus críticas a Vladimir Putin. Los 5 son incluidos en una lista por trabajar o colaborar con medios a los que Moscú considera agentes extranjeros por ser financiados desde el exterior. Entre las personas señaladas por el Ministerio de Justicia figuran el veterano defensor de los derechos humanos, Lev Ponomariov, y la reportera de la Radio Libertad, Radio Europa Libre, Lyudmila Savitskaya. La lista de los 10 medios que Rusia considera que operan como agentes extranjeros incluye a La Voz de América y a un servicio de Radio Libertad, Radio Europa Libre, 2 de las entidades que integran la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos. A las 6:53, tiempo para saludar a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, tipo de calzado especial para diabéticos.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los
los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Y a las 6:55 llegaron los deportes con José Pepe. Ahí Campos, está el Chambi. Chambi, ¿qué pasa?
Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
A Otón y a Patricia. Ya en los últimos días de este 2020, y oiga, no hace falta que se vaya. Y bueno, los Padres de San Diego continúan con sus planes de reforzar el elenco de lanzadores que fue la pieza débil de este equipo el año pasado. Después que el canje que hicieron con los Mantarrayas de Tampa, y el cual trajo al lanzador zurdo Blake Snell, y que estuvimos hablando ayer, bueno, ya es oficial, pero en este momento continúan las negociaciones con los Cachorros de Chicago para obtener al derecho Yu Darvish. Estas dos adquisiciones colocarían a los Padres como los retadores más fuertes de los campeones mundiales actuales, los Dodgers de Los Ángeles. Recordemos que en esta temporada pasada los Dodgers derrotaron a San Diego en la final de la Liga Nacional para avanzar a la Serie Mundial que eventualmente ganarían. Eric Hosmer, Fernando Tatis Jr., Manny Machado y compañía fueron una fuerza demoledora, pero el picheo no estuvo a la altura que esperaban cuando perdieron a un par de lanzadores a causa de lesiones. Y es por esta razón que están tirando la casa por la ventana, ya que no solamente los Dodgers son los campeones, los Dodgers están en la división donde ellos también están. Así que vamos a ver una rivalidad del año entero fenomenal. En el fútbol americano, la Universidad de Miami en este momento está jugando su juego de postemporada frente al equipo de Oklahoma State y están perdiendo 21-10. Los muchachos de Manny Díaz acaban de perder en el partido a su mariscal de campo, al señor Derek King, que fue golpeado de una manera bastante, bastante fea. También hoy estaremos hablando de algo que ha pasado en el boxeo y que tiene que ver con el cubano David Morrell. Cuando las personas atacan al boxeo, hay veces que uno lo defiende, pero hay otros momentos en que no puede hacerlo. Y señores, los invito a que después de estas breves deportivas y después de esto, no se queden con nosotros, ya que Rafael García Toledo llevará la batuta y un servidor para el campus, el Chambi, estaremos trayéndole una hora de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes.
Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa de Vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, que les desea un resto de tarde muy feliz. Los esperamos a las 10 de la noche para nuestra siguiente edición. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.